Todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, escucha Latidos a Compás, el programa de flamenco que os trae música, cultura y los eventos de actualidad. Hablaremos con las personas encargadas de organizar, promover y dar pie a cada jornada. Apoyaremos a los artistas y nuevas promesas del flamenco a nivel estatal. Y, como no, intentaremos hacer pasar una tarde agradable en buena sintonía. Ya sabéis, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en Latidos a Compás, Radio Villafranca. Y cada jueves a las 10 de la noche en redifusión. Late, siente y vive el flamenco.
Buenas tardes, tiempo de noticias. A esta hora en la sintonía de Radio Villafranca, jornada informativa la que vivimos como un miércoles día 20 del mes de octubre 2021, y como bien saben, enmarcados en la semana del año número 42. Noticias, jornada informativa que pasa por los siguientes titulares. Publica mediante decreto de la alcaldía las bases de la convocatoria que han de regir, en este caso, el proceso selectivo para la contratación de varios puestos de trabajo acogidos al proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura para el año 2021. Hablamos de una plaza de director de la actividad de ocio y tiempo libre a razón de 25 horas semanales, cuatro plazas de monitores de ocio y tiempo libre, 25 horas semanales, y también dos limpiadores a razón de 8 horas semanales. Pues esta información, este decreto, como decimos, que acaba de llegar y del que le daremos en breves instantes, evidentemente, algunos más detalles. Hay que decir que se va a presentar ante la oficina local del Césped de Villafranca las correspondientes ofertas genéricas por especialidades con incorporación de los requisitos señalados. Y según el psicólogo y pedagogo Carlos Pajuelo, que ayer pasaba por Villafranca de los Barros, uno de los principales problemas para la educación de los menores es el hedonismo de la sociedad actual. Con el humor que le caracteriza y la cercanía que le caracteriza, Carlos Pajuelo intervino ayer en su primera actividad presencial tras la pandemia, un acto que organizó el programa de prevención de familias y menores en riesgo de exclusión. Jornada informativa que nos llevará hacia los datos del COVID en Villafranca. Ayer Villafranca notificaba 3 casos positivos en las últimas 24 horas, situándose la incidencia acumulada a 14 días en Villafranca por 100.000 habitantes en 101,29 casos y a los 7 días en 46,75. Extremadura notificó ayer 31 casos positivos, de los cuales 15 fueron en el área de Mérida y 7 en Almendralejo, que fue la localidad que más incidencia tuvo en el día de ayer. Ayer que precisamente, como bien saben, en la Plaza de España, a la puerta del Ayuntamiento, acogió esa conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Tuvimos ocasión de hacer un primer avance de aproximación con la concejala de Sanidad, Isabel Blanco, y en el día de hoy escucharemos ese reportaje que nos ofrecen con la lectura del manifiesto, entre otras intervenciones en el día de ayer, la compañera Isabel Díaz y también, como no, Ana Santos. Pues ese Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que nos va a dejar ese sonido y que además en materias de empleo recordamos que se han aprobado las listas provisionales de aspirantes preseleccionados por el SESPE, el proceso selectivo de dos operarios de servicios múltiples, concretamente cerrajeros, acogidos al Plan Local de Empleo. Hay que decir que ahora lo que se publica son esas listas provisionales de aspirantes y que hay dos días para poder realizar algún tipo de alegaciones a las mismas. Y esta tarde también tendrá lugar la primera de las pruebas previstas con motivo de ese proceso selectivo para la provisión de una plaza de operario de mantenimiento para el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Entre los asuntos del día de hoy, en previsiones a corto o medio plazo, a la Asamblea General de la AMPA del Colegio El Pilar, convocada para las 6:30 de la tarde, o la reunión de la Concejalía de Festejos con las personas que se estarán o asociaciones que se involucrarán en la próxima cabalgata, tras venir de una primera reunión ya con motivo de lo que sería el próximo carnaval. Recuerden que ya hoy en Casa de Cultura, en Cafetería Europa y Restaurante Atalaya, en Villafranca, en Frutas Marco, Restaurante El Frigón en Azuchal y La Lonja 77 en Almendralejo, se pueden adquirir en anticipado esas entradas para el concierto de Kiko y Sara, que ofrecerá en Villafranca el próximo 27 del mes de noviembre. También se pueden adquirir vía internet a través de Eventbrite, y recuerden que el aforo es limitado, concretamente lo que da de sí el Teatro Cine Festival. Hoy se ha presentado lo que va a ser la próxima serie de Café con Luces, enmarcado en ese Cultural Blues, para los próximos días 5 de noviembre, 4 de diciembre y 17 de diciembre. Además, también dentro de las propuestas culturales, recuerden la obra de teatro que tendrá lugar representación este próximo fin de semana en el Teatro Cine Festival. Y que sería Tierra de Barros de Villafranca, es la única que sería extremeña de las 17 que van a participar en las jornadas del queso de Munilla, que se celebrará este próximo fin de semana, 23 de octubre, así como 24 de octubre en Munilla, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y la participación de la Asociación Valcidacos. Pues allí estará que sería Tierra de Barros, única de esas 17 queserías que participan de Extremadura, participan 17 queserías, única de Extremadura que sería Tierra de Barros. Y también tendremos que acercarnos a la biblioteca, ya que ayer pasaba por la biblioteca Alex Torregrosa. Él participó en la actividad El Collar de las Bibliotecas Humanas, y con él tuvo ocasión de hablar también Isabel Díaz. Una jornada informativa en este día, que además nos llevará a esa oferta de un taller de TikTok que se lanza desde la Delegación de Juventud, que tendrá lugar en el Parque Público José Matamoros, que tendrá lugar en el Parque Iván de Castro, donde se celebrará ese taller de TikTok. Las inscripciones se pueden hacer hasta el próximo 22, hasta el próximo viernes. Y jornada informativa en la que en el día de hoy también nos llevará hacia materias deportivas. Unas materias deportivas que tendrán, entre otros protagonismos, la del balonmano Ciudad de Villafranca, que a partir de ahora será Balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca, ya que ayer se presentaba y se escenificaba esa firma del convenio de colaboración entre la entidad deportiva y el negocio dental. Por lo tanto, Balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca será el nombre del club en la temporada 21-22 en la segunda división, que además el día 22 tiene previsto en el restaurante El Fijón presentar el proyecto deportivo, así como equipación, plantilla y cuerpo técnico. Y además, partido histórico para la memoria, el que se juegue a las 6 de la tarde el próximo sábado entre Balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca y Cafetería Europa Club Balonmano Villafranca. Noticias deportivas que además nos llevará, entre otros menesteres, a ese partido del del domingo por la mañana a las 12:30, en el que la SP Villafranca recibe al Jerez. Y además hemos de hablar del CAPEX, que sigue dando mucho de sí, todo lo que ha sido el fin de semana. Repasaremos, como ya decimos, los nombres propios del pasado fin de semana que se han ido publicando con relación a las diferentes competiciones en las que participaban y se conseguían podium o buenas posiciones. A nivel regional, José María Vergeles, vicepresidente de la vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, participaba ayer concretamente en Plasencia en la celebración del acto central del mes de la cultura gitana que organiza la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano. Vergeles definió la integración de la mujer gitana en todos los ámbitos de la sociedad. Y en materia de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Zafra por robos y daños en el interior de 3 vehículos estacionados en su localidad. Robos perpetrados en la misma madrugada, que tras romper los cristales de los vehículos se apoderaba de diferentes efectos de valor, documentación personal de sus propietarios, tarjetas de crédito y débito, tarjeta que posteriormente utilizó hasta en una docena de ocasiones. Última noche de guardia para la farmacia actualmente que cubre el servicio, farmacia Altozano, Plaza Corazón de Jesús. Saludos cordiales de Ana Santos, Isabel Díaz, María Ángeles Puerto, quien les habla, Juan Francisco García, entre todos. Organizamos, realizamos, desarrollamos, damos salida a este tiempo de noticias que desarrolla tras una primera parada.
Viernes 22 de octubre, 21 horas, Teatro Festival de Villafranca, La vida secreta de Petra Leduc, escrita y dirigida por Meme Tavares. Venta anticipada de entradas al precio de 3 euros en la Casa de Cultura, en taquilla 5 euros hasta completar aforo. La Red de Teatros de Extremadura y el Área de Cultura de Villafranca presentan La vida secreta de Petra Leduc. Escrita y dirigida por Meme Tavares, Teatro Festival de Villafranca, viernes 22, 21 horas. En el elenco Nuki Fernández, Maite Valdecillo y Jorge Barrantes. Una coproducción de Efecto Kepler, Diputación de Badajoz.
Pues como bien saben, ayer en Villafranca también se sumó a esa conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Ayer 19 de octubre, fecha en la que la sociedad se solidariza con las personas que desafortunadamente padecen esta enfermedad, pero que también nos debe servir para poner en valor la importancia de la detección precoz. En los últimos años, el número de cánceres diagnosticados en España ha aumentado a causa del aumento poblacional, el envejecimiento de la población, la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo y en algunos tipos de cánceres como el de mama, el aumento de la detección precoz. De hecho, si los programas de detección precoz son adecuados, conducen a un aumento del número de casos, pero también a una reducción de la mortalidad. Ayer Inayamos, Victoria Carrillo, contaban su experiencia en el acto del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado la jornada del día de ayer en la Plaza de España. Además, Inma Nogales, del programa de Ciudades Saludables y Sostenibles, introducía las intervenciones con las que el Ayuntamiento de Villafranca celebraba en el día de ayer ese Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama.
El Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Dicho acto está organizado por la Concejalía de Sanidad y de Mujer del Ayuntamiento de Villafranca, en colaboración con la Asociación Oncológica Esperanza de Vida y el Programa de Ciudades Saludables. En primer lugar, queremos hacer una lectura sobre unos datos sobre el cáncer de mama. Hoy, 19 de octubre, celebramos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, fecha en la que la sociedad nos solidarizamos con las personas que desafortunadamente padecen esta enfermedad, pero que también nos sirve para poner en valor la importancia de la detección precoz. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, El tumor que se diagnosticó con mayor frecuencia en el mundo en 2020 fue el de mama, con 2.261.419 casos. Según el INE, en la primera parte del 2020, concretamente de enero a mayo, el cáncer de mama fue el responsable de 2.833 muertes en España. De ellas, 2.805 fueron mujeres. Es el tumor maligno, el tumor maligno de mama, el que más muerte provoca en mujeres. En los últimos años, el número de cáncer diagnosticado en España ha aumentado a causa del aumento poblacional, el envejecimiento de la población, la exposición a factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, y en algunos tipos de cáncer, como el de mama, el aumento de la detección precoz. De hecho, si los programas de detección precoz son adecuados, esto conduce a un aumento en el número de casos, pero también a una reducción de la mortalidad. La mortalidad por cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas décadas. Esta tendencia es fruto de las actividades preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los avances terapéuticos. Por ello, invitamos a que acudáis a realizaros mamografía cuando llegue la cita, ya que permite diagnosticar la presencia de estos tumores mamarios cuando su tamaño es tan pequeño que aún no son apreciables ni palpables. También invitamos a las autoridades competentes a que se siga investigando en nuevos tratamientos, nuevas formas que nos permitan diagnosticar el cáncer con antelación, para evitar tratamientos agresivos y aumentar la supervivencia. Según datos publicados por la OMS en su Informe Mundial del Cáncer de 2014, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores evitables: el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, una dieta con ingesta deficiente de frutas y verduras e infecciones. Por lo que los ciudadanos también tenemos un papel activo en la mejora de nuestra salud. Podemos reducir la posibilidad de padecer cáncer en un futuro evitando el consumo de tabaco, alcohol y con una dieta sana. Autoridades, comunidad científica y ciudadanos debemos unirnos, esforzarnos para que en un futuro el cáncer se detecte con mayor antelación, sus tratamientos sean menos agresivos y deje de ser una de las principales causas de mortalidad. A continuación, le cedo la palabra a Ina, que nos va a contar su experiencia.
Hola, buenos días. Soy Ina. Me gustaría aprovechar este acto para contar un poco de mi experiencia y transmitir un mensaje de esperanza. En mi primer embarazo me detectaron un bulto. Afortunadamente no tenía importancia, pero decidieron realizarme un seguimiento para controlarlo. Cuando tenía 47 años acudí cada año a una revisión y me detectaron un nuevo bulto. Lo analizaron y descubrieron que era cancerígeno. Me derivaron a oncología, me hicieron una mastectomía y una vez finalizado decidí hacerme una reconstrucción. Para mí esta decisión fue acertada, ya que mi estado de ánimo mejoró. Pero a pesar de lo duro de esta enfermedad, logré sacar algo positivo. Aprendí a valorar esos pequeños detalles, a los que antes no les daba ninguna importancia. Creo que es fundamental el diagnóstico precoz. Por ello me gustaría hacer un llamamiento a toda la población, para que se autoexplore, para que acuda a realizarse mamografía, ya que gracias a ella se pueden salvar vidas. Si te notas algo, lo más mínimo, no lo dudes y acude a tu médico. Cuéntale lo que has notado. Él te indicará cuáles son los pasos a seguir. Es preferible que quede en un susto a que sea demasiado tarde. También me gustaría agradecer la labor que desarrolla la Asociación Oncológica Esperanza de Vida, tanto por su apoyo psicológico como por las gestiones que realiza para conseguir servicios tan importantes para pacientes oncológicos como la presoterapia, que mejora nuestra calidad de vida. La asociación no se limita a Villafranca, sino hay muchas personas de pueblos de alrededor que se benefician de estos servicios. No me gustaría finalizar sin transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo a todas aquellas personas que hoy en día están padeciendo cáncer. Seamos realistas, es un proceso difícil y duro, pero afortunadamente la supervivencia cada vez es mayor.
A continuación nos va a narrar su historia a Victoria.
Buenos días. Buenos días. A ver, yo voy a hablar un poquito, como ha dicho mi compañera. A ver, hoy es el día del cáncer de mama. Tenemos que centrarnos, lo más importante es centrarnos en esta enfermedad, que es la detección precoz. Una de cada 8 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Por eso, las mujeres tenemos que estar alertas y realizarnos una evaluación regular de nuestro seno. Si se detecta lo antes posible, tendremos el mejor pronóstico. El cáncer de mama es una enfermedad grave, pero siempre tendremos más posibilidades de ganar la batalla si es tratado a tiempo. Otro factor importantísimo es la investigación. A ver, yo, mi esperanza es la investigación, porque si se dona dinero, si los que saben investigan, es la única posibilidad, creo yo, de que el cáncer se llegue un día a curarse. A ver, yo quiero dar un mensaje de esperanza ante esta enfermedad. Tenemos que confiar en los médicos y estar alerta ante cualquier cambio que notemos en nuestro seno. Muchas veces, por miedo o falta de información, nos exponemos a peores diagnósticos. No es fácil y es muy duro, pero hay que confiar en los tratamientos y pensar que esto no deja de avanzar. Sobre todo la investigación. A ver, mira, yo en el 2004 me detectaron cáncer, me pusieron primero un tratamiento. Bueno, antes de eso del tratamiento, quiero puntualizar una cosa. Yo lo comenté con mi marido, como es normal, y él me decía que no, que eso no pasaba nada, que me olvidara, que no. Eso es lo único que no hay que hacer. O sea, si te tocas y te notas algo ante cualquier cosa, claro que te entra miedo, no te entra miedo, es que te zurra. Pero yo pienso que lo primero es ir al médico, porque el miedo no te va a salvar. Y si tú eso lo tienes pequeño, pues puedes conservar el pecho o, yo qué sé, otros tratamientos menos agresivos. Muchas veces, bueno, pues esto ya, o sea, que eso se va a desaparecer. No, no desaparece. No desaparece si no te lo quitas. Entonces, ante todo, mi mensaje es, si os notáis algo, si ante cualquier cosa, primero el médico, que es lo que nos puede salvar. Venga, muchas gracias.
Agradeceros vuestra presencia, también la colaboración de Ina y de Victoria por narrarnos su experiencia, y también tenéis una mesa con trísticos informativos sobre, como hemos hablado antes, métodos para cambiar nuestro estilo de vida y prevenir algunos tipos de cáncer, y aquí también podéis dejar vuestros mensajes de ánimo para todas aquellas personas que en la actualidad están padeciendo la enfermedad.
Moncóvil cumple 25 años y se da un paseo por la acera de Don Agustín 2.0. Un programa mensual en Radio Villafranca conducido por Alonso Morán, en el que repasamos la actividad desarrollada por la Asociación Cultural y Folclórica Moncóvil. De 5 a 6, un jueves al mes, la cultura y etnografía extremeña pasa por la radio en la acera de Don Agustín 2.0. Si quieres, tú también puedes darte un paseo y hacer memoria de 25 años de vida e historia de Moncóvil.
Ahí estaba lo que acontecía ayer en la Plaza de España, en las puertas del Ayuntamiento, con motivo de ese Día Mundial Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Ayer Sanidad Pública notificaba 3 nuevos casos positivos, o registraba, daba la información, sobre 3 nuevos casos positivos por COVID-19 en Villafranca de los Barros en las últimas 24 horas. Con esos 3 datos, según la incidencia actualizada por la Junta de Extremadura, a los 14 días de la incidencia en Villafranca por 100.000 habitantes se sitúa en 100,1 con 29 casos y a los 7 días en 46,75. Le recordamos que pendiente de conocer lo que son altas hasta la fecha del 14 del 10, con estas 3 personas nuevas serían 14 los activos, pero es una cifra que, como decimos, ponemos en cuarentena, ya que posiblemente desde el 14 hasta nuestros días se hayan producido altas y que cuando tengamos esa notificación oficial, evidentemente actualizaremos. Con esos tres positivos del día de ayer, estaríamos hablando de 1.509 personas que han sido diagnosticadas en Villafranca desde la segunda oleada, 1.475 altas, como bien saben, desgraciadamente, 20 fallecidos en nuestra localidad. Mientras que Villafranca registró 3 casos positivos, Extremadura notificó 31 nuevos casos positivos por COVID-19. También en las últimas 24 horas eran declarados 3 brotes, 2 de origen social, se localizaban en Campanario, con 4 positivos, 26 contactos, y en Aldeanueva del Camino, con 4 positivos, 10 contactos, y el tercero de origen mixto se declaraba en Talavera La Real, con 4 positivos y 20 contactos. También el día de ayer se cerraban, en este caso, 2 brotes, ambos en municipio, en Badajoz, uno familiar y otro mixto. Esa es la información referida al día de ayer en cuanto al COVID. En cuanto a la zona de salud a la que pertenece Villafranca, el área de Mérida, fueron 15 los casos registrados. La localidad que más incidencia tuvo fuera de Almendralejo, no solamente en el área de salud de Mérida, sino todo en el conjunto de la región, con 7 casos positivos. Calamonte 4, Villafranca 3, Mérida 1. Dentro de esos datos, por lo tanto, Villafranca fue la tercera localidad en el cómputo de la región con mayores incidencias del COVID-19 con relación a las 24 horas del día anterior. Pasando páginas, se acaban de publicar las bases de la convocatoria que han de regir el proceso selectivo para la contratación de varios puestos de trabajo que se acogen al proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura para el año 2021. Concretamente, se oferta un puesto de director de la actividad de ocio y tiempo libre a razón de 25 horas semanales, 4 puestos de trabajo de monitores de ocio y tiempo libre a razón de 25 horas semanales y también 2 limpiadores 8 horas semanales a razón de ese horario de trabajo. Hay que decir que dentro de estas bases de convocatoria, según se marca, se va a presentar ante la oficina local del SESPE de Villafranca las correspondientes ofertas genéricas por especialidad con incorporación de los requisitos que se señalan, evidentemente, en todas y cada una de las bases en función de a la que se pueda optar, o bien al director de actividades de ocio y tiempo libre, a monitores de ocio y tiempo libre, o bien a los limpiadores. Son las bases que recogen la convocatoria para la provisión de varios puestos de trabajo acogidos al proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura para el año 2021. Siguiendo en este tablón de anuncios, se han aprobado y publicado las listas provisionales de aspirantes preseleccionados por el SESPE, proceso selectivo de 2 operarios de servicios múltiples cerrajeros acogidos al Plan Local de Empleo 2021-2022, primera convocatoria. Con esa publicación de las listas provisionales se abre ahora un plazo de 2 días hábiles a contar desde el siguiente de la inserción del presente decreto, es decir, a partir de hoy ya, para posibles reclamaciones ante la oficina local del SESPE de Villafranca. 2 plazas, como ya decimos, para esos servicios múltiples que están publicadas ya esas listas de personas seleccionadas provisionalmente en esos listados. Y también hay que decir que esta tarde tendrá lugar la primera de las pruebas con motivo de lo que va a ser la contratación de un operario de mantenimiento. Esta tarde en la Universidad Popular de Villafranca tienen lugar dichas pruebas. Y también está previsto en el día de hoy la reunión en el Salón de Plenos de la Concejalía de Festejos con personas relacionadas y asociaciones relacionadas con lo que será la futura cabalgata del próximo año, y si no me equivoco también ha habido ya reunión para lo que va a ser ir programando el carnaval del próximo año. A corto o medio plazo, la Asamblea General de la AMPA del Colegio Público, convocada para el día de hoy, y también hay que hablar en el día de hoy de unas jornadas del queso que se van a celebrar en concretamente la localidad de Munilla. Allí participarán 17 queserías, de las cuales una es de Villafranca y es la única de Extremadura. Les hablamos de la 23ª edición de las Jornadas del Queso de Munilla, que vuelve tras el parón del 2020 provocado por la pandemia. Se va a desarrollar este sábado 23 de octubre, 16 a 21 horas, y el domingo 24, de 10 a 15 horas, en el frontón municipal. Unas jornadas que organiza el Ayuntamiento de Munilla, con la colaboración del Gobierno de La Rioja y la participación de las asociaciones, entre ellas Valcidacos. Una edición en la que todavía se mantendrán algunas medidas como la supresión de la cata y la reducción de aforo para garantizar que sea un evento seguro en la que participan 17 queserías, entre ellas de las 17, la única de Extremadura es la de Villafranca de los Barros, que sería Tierra de Barros. Amas a Villafranca, manténla viva. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial. Desde el programa de prevención con familias y menores en riesgo, ProPreFame de Villafranca de los Barros organizó ayer una charla informativa sobre parentalidad positiva titulada Educar en Positivo en colaboración con el programa de atención a familias PAF del municipio. Una charla que tuvo lugar a las 6:30 aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura y que estaba dirigida por el psicólogo y pedagogo Carlos Pajuelo Mora y que por cierto ya ha estado en otras ocasiones en Villafranca de los Barros con ponencias relacionadas con la función de ser padres y madres. Un optimista que está convencido de que los padres y las madres son más que competentes para afrontar todos y cada uno de los inevitables conflictos que conlleva la apasionante tarea de educar. Durante 21 años ha sido profesor asociado a la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura y en la actualidad ejerce su tarea como orientador en el equipo psicopedagógico de atención temprana de la Consejería de Educación y Empleo. Carlos continúa aprendiendo de cientos de padres y madres sobre cómo ejerce la tarea de educar y lo que va aprendiendo lo comparte con ellos a través de un blog. El objetivo de la charla de ayer fue dotar a las familias participantes de estrategias para optimizar los procesos de educación parental, así como introducir estrategias de parentalidad positiva como vía para actuar en situaciones de conflicto con los hijos e hijas a fin de fortalecer a las familias a persistir en la tarea de educar a sus hijos e hijas. En cuanto a los contenidos de esta charla, trataron en definir qué es la parentalidad positiva, las necesidades de los niños y las niñas respecto a la seguridad emocional, estructura y orientación, así como educarlos sin violencia. Con esta charla se pretendió hacer una reflexión con madres y padres para entender la razón de los conflictos y darles algunas estrategias para su afrontamiento desde el campo de la disciplina positiva. El profesor emérito considera que educar a los hijos e hijas es una tarea ineludible por parte de madres y padres, una tarea que a veces es compleja y en la que a menudo están presentes conflictos con nuestros hijos e hijas. Cuando te comunicas, dijo Pajuelo, es normal tener conflictos y eso no significa que se estén haciendo mal las cosas. Los conflictos solo indican que hay un desacuerdo, pero si no afrontamos los conflictos de una manera positiva, pueden encontrarse y convertirse en un muro que distancie a nuestros hijos. Además, confirma que no existe un método infalible para educar, porque educar a los hijos e hijas no es una técnica, es un compromiso. Un compromiso basado en la generosidad. Te educo porque te quiero. Educar es guiar y guiarnos con nuestros ejemplos. No podemos exigir a nuestros hijos e hijas que hagan lo que nosotros no hacemos ni que no hagan lo que nosotros hacemos. A educar se aprende educando. Cuanto más se practica, más se da cuenta el que educa del valor de la educación. Ser sistemático. Los hijos e hijas, en palabras de Carlos Pajuelo, los hijos e hijas necesitan ver y sentir a sus padres educando porque la educación es la mejor manera de mostrar aprecio, cariño y amor. El camino de la educación está lleno de baches y socavones. No es sencillo, no tiene atajos. Los hijos crecen con el afán de protagonizar sus vidas y no es sencilla la tarea de guiar a quien anhela gobernarse a sí mismo. De aquí la importancia de las palabras que les decimos a nuestros hijos mientras los educamos. Reflexionaremos sobre estrategias de comunicación más adecuada. El camino de la educación es largo porque no tiene fin. Educar dura una vida. Es satisfactorio porque mientras educa es cuando realmente uno se puede sentir padre o madre. No existe ningún libro, ningún método, ningún programa de televisión y ningún blog que pueda educar, que pueda hacer tu trabajo como padre y como madre. Por eso los padres y las madres son irreemplazables. Los hijos e hijas no son nuestro proyecto. Si fueran un proyecto, no tendrían vida propia, nacidos para ser lo que otros desean. Los hijos son vidas que surgen de nuestras vidas, vidas que crecen alrededor de las nuestras, vidas que enriquecen nuestras vidas. No son nuestras ramas, son sus propios troncos. Educando encontramos que los hijos dan lo que la misma vida nos da: alegrías, lágrimas, sorpresas, certidumbres, días luminosos y días oscuros. Con este breve resumen, como ya decimos, podemos hablar de esa charla que tuvo lugar en el día de ayer aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Según Pajuelo, uno de los principales problemas para la educación de los menores es el hedonismo de la sociedad. La dificultad de afrontar la frustración, el asumir y asimilar las emociones, hacen de la responsabilidad educativa de la familia una tarea complicada, más aún cuando en la educación actual intervienen más actores, medios de comunicación, redes sociales. También se manifestaba sobre el último fenómeno viral, la serie El Juego del Calamar, que aseguraba no está indicada para niños, pero a la que ha querido quitar relevancia, diciendo que los niños saben diferenciar ficción y realidad. Esta es la conversación que mantuvo ayer la compañera Isabel Díaz con, ya decimos, el psicólogo y pedagogo Carlos Pajuelo.
Carlos Pajuelo visita nuevamente Villafranca en medio ha quedado una pandemia y es la primera ocasión que tiene de volver con público.
Vez que volvemos con público, sí.
¿Ganas, Carlos, de volver a encontrarse con la cercanía?
Bueno, pues sí, porque no es lo mismo, ¿verdad?, hablar desde el salón de tu casa, que le hablas al ordenador y tú te emocionas y no sabes, ¿no?, qué impacto está teniendo aquello que dice. Así que sí que tenía ganas de, bueno, pues como todos teníamos ganas, ¿no?, un poco de ir volviendo a la normalidad, aunque sea así embozados, sí, pero poder vernos por lo menos.
Por lo menos algo trascenderá de nuestras emociones a través de los gestos, de las arrugas o de los ojos. Bien, Carlos, vuelve con el tema de las emociones como fondo y el control de las mismas en la tarea de educar. Recuerdo en una película que veíamos hace poquito, El olvido que seremos, ese enorme papel, Javier Cámara decía en su papel, si quieres un hijo bueno, hazle o permite que sea feliz, contribuya a que sea feliz. Si quieres un hijo mejor, pues a que sea mucho más feliz. ¿Ese es el secreto?
Bueno, yo creo que realmente el secreto, ¿verdad?, para educar no existe. El hecho de educar es un hecho de comunicación con nuestros hijos y, por lo tanto, si hay comunicación va a haber conflicto. Lo que ocurre, yo creo que los padres tenemos que prepararnos un poco para ver cómo queremos ejecutar o realizar esa comunicación con nuestros hijos. A mí me parece que tenemos que ser conscientes, ¿no?, que nuestras emociones como padres influyen muchísimo a la hora de educar. Y nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de las presiones que vivimos alrededor, de que hoy en día todos opinamos sobre qué es lo que hay que hacer para educar a los hijos de los demás, ¿no?, de lo difícil es educar a los nuestros. Y esa emoción, de acuerdo, es la que a veces nos genera la tensión y el malestar. Yo creo que la felicidad no es la ausencia de llanto y de malestar, cuidado, es decir, y cuando estás educando a un hijo, necesariamente las normas, los límites, la frustración va a ser parte, ¿no?, de esa relación, de esa interacción. Y los padres lo que tenemos que tener es la paciencia, ¿no?, de acuerdo, para ayudar a que nuestros hijos se vayan, por decir así, ellos autoconcienciando, autocontrolando, asumiendo, ¿verdad?, las normas, la manera de comportar, porque eso es lo que haremos, entonces lograremos nosotros que sean nuestros hijos los que tengan el protagonismo en la educación y no los padres. Y yo creo que esta es la idea que quería transmitirle hoy, ¿no?, a los padres de aquí, que esto de educar en positivo, también lo se llaman, o otros padres lo conocen por la disciplina positiva, básicamente de lo que consiste es que la autoridad es importante, pero administrada con afecto y con cariño. Y lograr, ¿no?, ser capaces de manejar esas dos variables, ¿no?, tanto por un lado autoridad con el cariño, es lo que nos puede ayudar, es lo que nos va a ayudar a educar a nuestros hijos, ya que nuestros hijos se vayan construyendo como personas.
Para eso hace falta reconocer, identificar, y sobre todo los padres tienen que hacer una previa tarea de reconocer sus emociones.
Efectivamente, es decir, que si es que muchas veces nosotros cuando discutimos o peleamos con nuestros hijos, no es tanto por lo que hacen nuestros hijos, porque los hijos están aprendiendo y para aprender se equivocan, ¿no? Yo creo que muchas veces es por el temor que tenemos de qué pueden opinar los demás, lo que vemos en los hijos de los demás, las comparaciones que hacemos. Entonces nos genera frustración. Los hijos son una máquina de dar problemas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando digo problemas, es verdad, hay que estar pendientes, cuando no es una cosa es otra. Y vivimos en un mundo muy hedonista, muy cómodo, y nadie quiere tener problemas. Yo creo que también por ahí vienen esas discusiones. Por eso yo también, es importante, ¿no? Es decir, la infancia dura poco tiempo, ¿eh? Nuestros hijos, crecen enseguida. Entonces, no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar estos mejores años, ¿no?, que tenemos para influir en nuestros hijos. Y la manera, creo que mejor de influir en nuestros hijos es que los padres seamos conscientes de cómo son nuestros temores, de cómo son nuestros hijos, ¿de acuerdo? Que no son perfectos. Los niños tienen la manía de parecerse a su padre y a su madre, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces, como padres, nos cuesta trabajo hasta admitir eso. Y yo creo que desde esa óptica, si los padres fuéramos capaces de regularnos más, ¿de acuerdo? A lo mejor es más posible entonces que esta interacción que tenemos con nuestros hijos, ya digo que no tiene que ser la casa de la pradera y todo happy, no, pero sí que entender, ¿no? Si los padres entendiéramos a veces más el comportamiento de nuestros hijos, les diríamos, sí, es verdad, si es que te entiendo, que estés enfadado porque quieres galleta, tal, y lo entiendo, pero no puede ser. En vez de que nos ponemos con una yugular ingurgitada y ya, ¿cuántas veces? Y terminamos de algo peleando por algo que teníamos que intentar resolver o afrontar de una manera, digamos, más tranquila.
Sí. Y pasa por conocer también las diferentes etapas evolutivas en el desarrollo de un niño, un desarrollo que pasa por la etapa de rabietas, por la etapa de adolescencia,
claro,
de pubertad.
Claro, por todo. Es decir, cada etapa tiene aspectos positivos y unos costes, ¿no? Es decir, y es verdad, las rabietas en los niños son una respuesta que yo diría normal. Si es que las rabietas son naturales. Es que es natural. Es decir, un niño que tiene rabietas no es un niño malcriado o es un niño caprichoso. No, es decir, las criaturas quieren algo. Y cuando quieres algo, es decir, y tienes 2 años o 3 años, tú no entiendes que te digan que no, porque esto no lo puedes tener ahora, porque esto va a ser para después. Yo lo que lo quiero es ahora. Entonces yo creo que los padres tenemos también que entender el valor que tiene esa rabieta, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuál es la forma de actuar para ayudar a nuestros hijos a que se vayan tragando, aguantando, controlando, regulando esas rabietas.
Por último, y atendiendo la actualidad, que no nos resistimos.
Sí.
Le voy a preguntar por el juego del calamar, porque es algo que está en, bueno, está en los medios,
ya,
y sobre todo está al alcance de muchos niños.
Vamos a ver. Yo he visto el juego del calamar y lo vi a lo bestia. Me puse a ver capítulos y me vi uno tras otro. En fin, desde luego no es una serie para niños. Esto que he dicho. Ahora, de ahí ahora decidió, oye, ¿por qué los niños juegan, niños de primaria, juegan en el patio del colegio al pollito inglés versión coreana? Pues es que no hace falta, de acuerdo, que los niños vean eso. Eso, esta película, esta serie, forma parte de, está en las redes sociales, en los comentarios, está en todo. Por lo tanto, los niños, de acuerdo, no hace falta que la vean. Eso está ahí y lo reproducen. Vamos a ver, el otro día yo leí, dice, no, es que esto es peligroso porque los niños no distinguen la ficción de la realidad. Eso es verdad, pero son los niños pequeñitos, de 4 o 5 años. Los de primaria distinguen la realidad de la ficción. Y esta serie no deja de ser una especie de videojuego. Tú la ves y tiene una estética de videojuego. Y por eso tiene tanto éxito entre los adolescentes, ¿de acuerdo? Y ellos están acostumbrados a ese lenguaje y distinguen estupendamente. Yo le cuento a muchos padres para tranquilizarlos. Yo recuerdo cuando mis hijos, sobre todo un hijo mío, era adolescente, jugaba a un juego que había entonces, se llamaba San Andrea o así, que era, bueno, pues de con un coche, de robar bancos, y te montaba en el coche, e iba por la acera y atropellaba viejitas, bien, todo lo que había. Y le dije un día, hijo, ¿te parece que es muy violento, tal? Y mi hijo me miró diciendo, papá, es un juego. Y es verdad, mi hijo se sacó el carnet de conducir y hasta ahora no ha atropellado a ninguna viejita, ni le gusta ir por la acera. Tenemos también que entender, es verdad, que la percepción que tienen nuestros hijos de la violencia es totalmente diferente. Mira, hoy sería mucho más problema la película Bambi matar a la madre de Bambi, vamos, habría, se cerrarían los cines, ¿de acuerdo? Protestando. Y sin embargo hacemos una protesta porque es verdad que es una agresividad, ¿de acuerdo? Exagerada. Cosa que digo que para lo mejor los niños, entre comillas, el mensaje que tiene a lo mejor no lo van a captar. Pero yo le digo a los padres, habla con tu hijo.
Coméntale
tú, si es que los padres tenemos que ser los influencers, que no nos van a hacer ni caso, eso sí, pero si nos quedamos callados, menos caso. Si nosotros tenemos que, una vez, y exactamente, y hablarles, y a ver qué es lo que piensa y qué es lo que cree. Y así también tenemos conocimiento para poderlos educar, para poderlos reconducir, y también estoy convencido que para calmarnos.
Muchísimas gracias, siempre es un placer escucharles.
Muchas gracias a vosotros.
La Policía Local de Villafranca de los Barros ya dispone de un nuevo número de teléfono. 092. Un número para el contacto directo con dichas dependencias. Número que acorta los tiempos de espera para las emergencias. El coste es similar a un 902. Por eso se aconseja utilizar solo en caso de emergencias. El número de la Policía Local sigue siendo el de siempre, 924-52-41-56, al que se añade este segundo, un número más fácil de recordar. 092, solo emergencias, Policía Local. Solo venimos recordando por activa y por pasiva que a partir de hoy, 20 de octubre, se ponen a la venta las entradas para el concierto de Kiko y Sara que ofrecerán en Villafranca el próximo día 27 de noviembre. Un concierto que está enmarcado en esa gira con motivo del 15 aniversario de la carrera de esta pareja, aunque ya Kiko iniciaba sus singladuras en el mundo de la música con el grupo Los Caños. Venta anticipada, 10 euros, a partir de hoy, 20 de octubre, en Teatro Cine Festival. Con aforo completo y se pueden adquirir en Cafetería Casa de Cultura, Cafetería Europa y Restaurante Atalaya de Villafranca. Si usted nos escucha, es Azuchal en Frutas Marcos y Restaurante Frijón, y si es en Almendralejo, en La Lonja. Al precio de 10 euros, más luego lo que se queden, evidentemente, para legalmente la reserva en taquilla, que serán a 15 euros, y también se puede comprar online vía Eventbrite. Recuerden que es un concierto que organiza MD Música con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca. Ya desde hoy, venta anticipada para ese concierto, Kiko y Sara en el Teatro Cine Festival, el 27 de noviembre, el aforo, lo que da de sí, evidentemente, los asientos. Por lo tanto, si están interesados en asistir, no lo dejen para última hora, entre otras cosas porque se ahorran 5 euros y se encuentran con la posibilidad real de encontrar asiento. Cambiando de asunto, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Villafranca organiza el próximo domingo 24 de octubre un taller de TikTok en el Parque Iván de Castro, tal y como se anuncia en la inauguración de los espacios jóvenes, los cuales están ubicados en el Parque Público, en el Parque José Matamoros y en el Parque Iván de Castro. En esta ocasión será el 24 de octubre en el Parque Iván de Castro. Los horarios de los talleres van a ser los siguientes: a las 11 de la mañana, niños y niñas de 5 a 8 años; a las 12, niños y niñas de 9 a 12 años; y a la 1 del mediodía, niños y niñas de 13 a 16 años. Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 22 de octubre en horario de 9 a 14 horas en el Ayuntamiento, y el máximo de plazas para cada grupo será de 12. Y esta mañana partían pues esos mayores que la Junta del Gobierno de la Casa del Mayor organizaban en la excursión que se desarrollará por el Jardín de Buda, por Peniche, Ovido, Caldas de Reina y Nazaré, mientras que continúa el desarrollo de ese taller gratuito de grafitis en Villafranca hasta el próximo día 23 de este mismo mes en la Plaza de Fernando Ceballos, en la Plaza Vieja, en el local que está de esquina. Pues ahí se desarrollan, aunque las últimas sesiones tendrán lugar la confección de un mural colectivo en el canal. Y también le recordamos, ya mañana podremos desarrollar esa información de lo que fueron la inauguración de las Noches de Toros, que recordamos continuarán el día 22 con la conferencia Gastronomía y Toros a las 8:30 a cargo de Fernando Valbuena, y el día 23 conferencia La Política y los Toros a cargo de Fernando Macedo, periodista taurino. Pues hoy se ha presentado las próximas actividades culturales que acogerá Villafranca. Por ejemplo, el viernes 22 a las 21 horas, a través de la red de teatro, llega a Villafranca La Vida Secreta de Petra Leduc, de la compañía Efecto Kepler, escrita y dirigida por Meme Tavares. Está inspirada en la visita en la vida de Camille Claude. La Vida Secreta de Petra Leduc cuenta la historia de una escultora encerrada también durante años en un manicomio. Un comité médico, el propio público, es convocado para que valore el estado mental de la paciente que para su posible alta. Esa representación teatral tendrá lugar, como ya decimos, el próximo día, el próximo sábado, 21 horas en el Teatro Cine Festival. El precio anticipado de la venta aquí en la Casa de Cultura, 3 euros, en taquilla será de 5. Y también se ha presentado lo que va a ser el Café con Luces. Serán 3 conciertos enmarcados en el Kulturblast para los días 5 de noviembre, 4 de octubre y 17 de noviembre. Mañana ampliamos la información. Hoy nos quedamos, por ejemplo, con lo que va a ser el primero de los conciertos del Café con Luces de ese Kulturblast, organizado para el 5 de noviembre con los Stratofighters.
Señoras y señores, vuelve el Kulturblast, tercera edición 2021, 5 de noviembre. Estrenamos Noche de Música en directo con los Stratofighters. A partir de las 21:30 horas, entrada gratuita en la Casa de Cultura de Villafranca. Vuelve la música en directo. Aforo limitado, espacios seguros, se tomarán todas las medidas de seguridad e higiene por la salud de todos. Pero la música llega en directo a la tercera edición del Kulturblast a la cafetería de la Casa de Cultura. 5 de noviembre, los Stratofighters. Música en directo. Buena música en directo. A partir de las 21:30 horas en la cafetería de la Casa de Cultura, entrada gratuita.
Cambiamos de asunto y hablamos de 25. 25 son las bibliotecas públicas municipales que van a disfrutar desde que se puso en marcha del collar de la biblioteca humana y el collar de palabra entre las bibliotecas participantes, como allí ocurrió la de Cascales Muñoz de Villafranca. Desde el año 1997, las bibliotecas intensifican sus actividades en torno al 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas, celebración que tiene como objetivo concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura al tiempo que se homenajea y reconoce la labor del personal bibliotecario. Para este año, desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, se quería engalanar la provincia. Desde el 13 de octubre hasta el 16 de noviembre, de manera ininterrumpida, se van a ir enhebrando las cuentas de dos collares con actividades presenciales en un deseo de recuperar el espacio físico de las bibliotecas después de más de un año de cierre o aforos limitados. Porque además, desde el proyecto Nubeteca, que contempla un nuevo modelo de biblioteca para el siglo XXI, se defiende y potencia la hibridación del espacio físico y el virtual, creando servicios y programas donde se conjugan tanto la deslocalización como el fuerte anclaje a la presencialidad. El collar de la biblioteca humana se desarrolla desde el pasado 13 hasta el 23 de octubre en 13 bibliotecas, entre ellas la de Villafranca de los Barros, donde tuvo lugar en el día de ayer. En cada una de ellas se ha llevado a cabo una doble acción. Por un lado, la biblioteca humana, a cargo de lectores nubetecos, convertidos en libros humanos que conversan con los asistentes sobre la obra que ha seleccionado del catálogo Nubeteca. Y por otro, la instalación poética sonora Mansalva, palabras de Gloria Fuertes, que realiza el actor y narrador oral Alex Torregrosa y cuya dirección y dramaturgia es de Víctor Candel. Sin solución de continuidad, el 25 de octubre, del 25 de octubre al 16 de noviembre, se irá formando ese collar de palabras en 12 bibliotecas. Pues en cuanto a lo que fue esta fase, el collar de la biblioteca humana, pues ayer Alex Torregrosa participó en esa actividad del collar de la biblioteca humana que se desarrollaba en la biblioteca municipal Cascales Muñoz. Con libros humanos, lectores que dan voz y recomiendan lecturas, con poemas para adultos de Gloria Fuertes y música de Chopin, se dinamizó el espacio Nubeteca. Además de Isabel Díaz, a hablar con el Alex Torregrosa, Elizabeth Grajera, bibliotecaria, anunciaba que nuevos encuentros de lectura virtual se van a realizar a primeros del mes de noviembre.
Actividad que llega en este 19 de octubre y para celebrar el Día de las Bibliotecas, una actividad que lleva por título el Collar de la Biblioteca Humana, una actividad que se divide o está estructurada en dos partes, una de la que se va a ocupar nuestro protagonista, Alex Torregrosa, que ya ha tenido oportunidad de vivir esta experiencia en cinco bibliotecas, en seis de la red de que van a participar precisamente en esta iniciativa. Uno, Alex, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a Villafranca.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿qué tal ha ido? Los lugares por donde has pasado ya con tu
intervención poético-sonora?
Pues mira, desde el primer día, que para mí Isidoro Bohillo me preguntaba cuál era mi percepción un poco de la primera, y yo le dije, la primera para mí fue emocionante, ha sido muy, muy, muy emocionante. Porque ha sido, además, después de este momento raro que estamos viviendo con el COVID y tal, pues ha sido un encuentro humano, ¿no? De la gente que algunos se conocen, otros no, que se juntan, bueno, pues como una cosa más o menos informal, pero un poco más estructurada, en la que una persona cuenta a otra persona un libro que se ha leído. Uh-huh. Allí. Y algo tan sencillo como eso. Y luego, después de esa intervención, en algunas bibliotecas hay más libros humanos, en otras menos. En un 99% de los casos soy siempre mujeres, las más implicadas en los clubes de lectura y en la cultura en general, ¿vale? Y después de esa intervención, que suele durar unos 45 minutos, entonces entro yo con una sesión de una instalación poética que llamo yo, que hablo de la vida de Gloria Fuertes, y espero que me deje y que le guste, y me permito leer alguna de sus poesías.
Bueno, eso siempre, yo creo que siempre llega, ¿no? Y siempre tienes el éxito casi que asegurado.
Desde luego que con la poesía de Gloria sí. Sí. Esa es la verdad. Además, es un personaje que está muy bien rescatar para el mundo adulto, uh-huh. ¿Vale? Que estamos acostumbrados a pensar en esa Gloria vinculada con las tres reinas magas, que es maravilloso, ¿no? Pero que es maravilloso todo ese mundo infantil, vamos, tanto tú como yo hemos crecido con ese personaje, ¿no? Así que, maravilloso, pero también es sacar de las bibliotecas, sacar de los estantes la poesía para adultos de ella, que son como haikus, es una poesía fácil de leer, pero que cuando pasa por tu cerebro llega a tu corazón y se provoca una explosión de muchísimas cosas. Es una poesía muy sanadora, que entiendes, no sé, a mí me parece fundamentalmente sanadora. Es una maravilla, es una auténtica maravilla.
Pues, o sea, precisamente la obra de Gloria Fuertes y en esos poemas para adultos, quizás una faceta poco conocida de la poetisa, que siempre estuvo durante un tiempo sobre todo muy ligada al mundo de la infancia, y vemos que no, que Gloria era mucho más y que su poesía está perfectamente bien adecuarla a cualquier momento vital, también al de la madurez. Oye, Alex, las bibliotecas, lo que has conocido hasta el momento, supongo cada cual con su particularidad.
Sí, claro, existe en la realidad de los pueblos, hay muchas cosas, hay clubes de lectura muy implicados, otros menos, hay gente mucho más motivada, otros pueblos más desmotivados con la biblioteca con la cultura en general, pero en cualquier caso, para mí, y que llevo trabajando con la Diputación de Badajoz casi 15 años, ese ir plantando insistentemente, constantemente, ¿no?, y la cultura en los pueblos es algo maravilloso. O sea, que sí, que hay que venir a los pueblos. Además, Gloria decía que la poesía tiene que ser para el pueblo.
Efectivamente.
Y que muchas veces son los grandes olvidados, los pueblos, ¿no? No todos están en las grandes ciudades. ¿Y aquí qué? Pues aquí hay que venir. Aquí hay que venir. Aunque te encuentres a 8 personas, aunque te encuentres a 5, hay que venir. Porque hay que generar esa esperanza que viene con la poesía, en este caso, de Gloria Fuertes.
Oye, pero no solamente poesía, también hay música, y vemos que algunos artefactos son muy curiosos los que traes aquí, por lo menos tienen algunos añitos, ¿no? Que es lo que lleva esa otra parte de tu intervención, que tendrá una parte musical.
Yo soy muy cacharrero, ¿vale? Sí. Y sí, traigo un gramófono que es para mí la joya de la corona, que es de los años 20, que funciona, y además ya no solo es un gramófono que reproduce música, sino que para mí, por la propia vibración de la aguja sobre el disco de pizarra, es una máquina del tiempo. Cuando lo escuchas, no solamente escuchas música, sino que de repente te vas ahí, a ese momento en el que ese disco se editó. Claramente, todo el mundo le pasa. Y luego también traigo música de Chopin. Me gusta mucho la música clásica, y traigo también un tocadiscos de los años 60, de mi época. Y bueno, porque se generan otras cosas, estamos demasiado tecnificados, demasiado MP3, y esto nos trae otro punto de vista, sí, otra dimensión de la música.
Ay, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a Villafranca, y que todo vaya estupendamente.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias. Bueno, tiene forma humana, pero en realidad es un libro.
Sí.
Se llama Consoli, pero en realidad es un libro.
Sí.
¿Qué libro es?
Soy el libro de crónica de un viaje de 6 semanas por Francia, Alemania, Suiza y Holanda.
Caray, un libro con un periplo de viajes.
Sí, sí.
Qué buen libro.
Me llamó la atención por eso. Teníamos que leer un tema y lo tenía clarísimo que iba a ser de viaje.
¿Un libro de viaje?
Y cuando vi en el año que se realizaba, me llamó aún más la atención, que era en 1814.
Hemos ido a principios del siglo XIX.
Y al ser yo tan viajera, digo, a ver cómo lo hicieron en esos años. Y me ha encantado. Yo creo que voy a convencer a mis compañeras para que lo lean.
¿Qué nos dirías, el libro de esa crónica viajera, que nos contaría para invitar a ser leído?
Pues que a través de la lectura vas descubriendo todas las vicisitudes, todos los problemas que van teniendo los viajes, que era tan diferente, que no había avión, que se encontraban, que llegaban a un hotel, si no llevaban carta de presentación, tenían sus problemas y muchísimas cosas, que para descubrirlas te tienes que leer el libro.
La intriga, siempre un ingrediente fundamental.
Sí, y encima, para más inri, la chica es María Shelley, la autora de Frankenstein. ¡Hombre! Y se fue con 16 años.
¡Qué precoz!
Sí, muy adelantada a su tiempo. Y huyó con su amante, casado, en aquella época.
Bueno, pues...
O sea, le echó un valor.
Tiene todos los ingredientes, desde luego impresionantes, para ser leído. Muchísimas gracias, señor libro. Que a usted le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Con Soli. Y vamos a intentar que otro libro con forma humana... Parece una persona, pero en realidad es un libro.
Sí, eso es lo que pasa aquí, que parecemos personas.
Parecen personas, pero en realidad son libros humanos. Y en este caso se llama, como persona sería Maribel. Como libro, ¿qué libro
es? El infinito en un junco.
¡Hombre!
De Irene Vallejo.
Bueno, una de las pocas veces en que los ensayos se convierten en éxito de ventas.
Sí. Pues sí, porque yo antes solamente oír la palabra ensayo, digo, que huía yo de eso, ¿no?, de esa lectura de esos ensayos, pero... Gracias a este maravilloso libro me he convencido de que los ensayos pueden ser muy emocionantes.
Sí, efectivamente. Sí. ¿Vamos a viajar a dónde, señor libro, señor infinito?
Pues nosotros estamos en la antigüedad total, estamos en la Grecia antigua, y entonces ahí se va viendo cómo, a partir del primer libro que se inventa o que crea el ser humano, luego van adaptándose a las distintas características y a las vicisitudes que hay en la vida, hasta que ya llegamos a los libros de luz, que es la última adquisición que hay ya, lo último que hay, lo más moderno. Muy emocionante el viaje.
Y el verbo, la palabra, se hizo libro en este caso, ¿no? Porque
sí.
Trascendemos un poco a lo que era la literatura oral, lo que era antes de comenzar la escritura, ¿no?
Exactamente, porque... Sí, porque al principio era solo lo que es la comunicación oral. Y luego ya empezaron con los libros de humo, las señales de humo... Los libros de arcilla, en arcilla, luego fueron viendo que eso no era muy eficaz. Pero y hasta que llegaron a lo principal que tiene el libro, que es el junco de papiro, que es el de donde parte, creo yo, y el momento estelar de la creación de los libros. Muy interesante.
Un viaje muy interesante y una de las pocas veces en las que los ensayos se convierten en auténticos éxitos.
Sí, porque además no es un ensayo, no lo veo como un ensayo normal, lo veo como un ensayo pero con novela, con relatos, con peripecias, que a mí me ha encantado y espero que pueda convencer a alguien de que lo lea.
Sí, señor libro, sí, así se hará. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Gracias. ¿Cómo nos gusta novelar, Eli? ¿Cómo nos ha gustado hablar con unos libros que parecen personas, pero no, en realidad?
La verdad es que sí, todavía faltan por llegar algunos y seguramente que nos sorprende.
Sí, que hagamos un buen collar de esa biblioteca, una iniciativa que ha tenido buena respuesta, entiendo, por parte de las lectoras fundamentalmente.
Sí, aquí concretamente la biblioteca humana que se va a formar esta tarde, pues está compuesta por 4 libros humanos y van a pasar por ella en torno a unos 20 lectores. Y vamos a pasar una tarde rodeada de libros humanos.
No son muchas las ocasiones que tiene una de rodearse de libros humanos y mira por dónde. Eli, una iniciativa, una de las que lleva adelante la biblioteca. ¿Alguna otra de interés para las próximas fechas?
Pues ahora mismo lo que tenemos en mente, pasamos un día de encuentro con los clubes de lectura vamos a desarrollar esta actividad que es novedosa por parte del proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz. No se ha llevado a cabo nunca en ninguna biblioteca de la provincia de Badajoz. Y próximamente pues vamos a tener una nueva edición de un club de lectura virtual, digital, ¿vale? Próximamente, a comienzo del mes de noviembre, volveremos a disfrutar con lectores de todas las bibliotecas de la provincia de Badajoz y conversaremos pues sobre libros.
Como siempre, como suele ser habitual también en la biblioteca. Muchísimas gracias, Eli, que vaya todo muy bien, que disfrutéis.
Gracias.
Ese collar de la biblioteca humana.
Gracias a vosotros.
Cada lunes a las 5 de la tarde en directo y en redifusión los martes a las 10 de la noche. La magia del básquet se llama triple doble. Triple doble no hay más que uno y lo tiene Radio Villafranca. Por eso es único en su estilo, formato y duración. Cada lunes a las 5 de la tarde en directo, en redifusión los martes a las 10 de la noche. Triple doble. Dirige y presenta Álvaro Barragán.
Pues aprovechamos esa publicidad para entrar en materias deportivas. El pasado lunes nos hacíamos eco de algunos de los éxitos de atletas del CAPEX en sus diferentes competiciones que siguen publicándose. Y por lo tanto volvemos a poner nombres propios, como es el caso del corredor de trail, Miguel Ángel Espino Prieto, quien conseguía terminar su aventura del fin de semana. El sábado realizaba el kilómetro vertical de Ladrillar con 3,5 kilómetros de una subida infernal que tardó más de una hora en recorrer y consiguió la posición 34 de los 123 participantes. El domingo hizo los 32 kilómetros de la Trail Extreme Cumbres Urdanas en 4 horas 36 minutos, llegando en el puesto 44. Parte del sector de medio fondo y fondo del equipo masculino de División de Honor corrió el sábado pasado en la prueba urbana de Fuente del Maestre. Dominaban las posiciones delanteras de la prueba con ritmos en torno a 3 minutos el kilómetro, donde José Manuel Blanco fue el más destacado. José Manuel primero en senior, Diego segundo en senior, Lázaro primero en sub 23, Becerra tercero en senior, Juan Manuel cuarto en senior, Francisco primero en máster y José Carlos décimo segundo en senior. Tres representantes del equipo femenino cogían ritmo en la pretemporada. Naikare Rodríguez Mesa ganaba la carrera juvenil, Laura Randos Hernández segunda en máster y Sara segunda juvenil. Marina se subió al podium en Montijo adjudicándose el tercer puesto de su categoría en el Campeonato de Extremadura de Duatlón Cross, tercer puesto para Paola Barrios en el Campeonato de Extremadura de Duatlón Cross Montijo, y Antonio se proclamó subcampeón en su categoría del Campeonato de Extremadura de Duatlón Cross. Tras lesionarse la pasada semana, David Carretero se proclamó subcampeón sub-23 en el Campeonato de Extremadura de Duatlón. Y ya sabemos que será a las 12 del mediodía, el domingo 24, cuando la SP Villafranca reciba al Jerez. Recuerden que una SP Villafranca creo que está sexto en la tabla, por debajo Jerez, con los mismos puntos. Villafranca que viene, como bien saben, de cosechar la derrota del pasado fin de semana en su desplazamiento y que lógicamente buscará de nuevo encauzar esa recta con tres nuevos puntos. 12 horas, 12 y media, domingo 24, Villafranca, Jerez. Y hablamos de balonmano, ya que Dental Clinic será el principal patrocinador del balonmano Ciudad de Villafranca y este sábado 23 de octubre, primer derbi en segunda división en la historia del balonmano local. Santiago Canónico, presidente del club, y los doctores Mangas y Peña firmaban el convenio por el que la empresa Dental Clinic patrocina la temporada 21-22 del equipo balonmano Ciudad de Villafranca. El equipo jugará bajo la denominación de balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca. Además, el viernes 22 a las 10 de la noche, en el restaurante El Fijón, se presentará el proyecto deportivo, así como la equipación de la plantilla y el cuerpo técnico. Y el sábado 23, a las 6 de la tarde, Balonmano Dental Clinic, Ciudad de Villafranca, Cafetería Europa, Club Balonmano Villafranca. Primer derbi en la historia del balonmano local. Un hecho, además, histórico.
Buenas tardes, gracias a todos los medios de comunicación por venir a esta rueda de prensa para asistir a un día muy especial para nuestro club Balonmano Ciudad de Villafranca. Empieza una nueva temporada y empiezan nuevas ilusiones, nuevos proyectos, alcanzables o no. Todo se verá y lo que sí es seguro es que no será por falta de trabajo, esmero y ganas. El motivo por el que estamos aquí en Dental Clinic, en la nueva clínica dental que dirigen los doctores Manga y Peña, en la esquina calle Colón con la carrera chica, es para hacernos partícipes que a través de los medios de comunicación a todos los colaboradores, simpatizantes y al pueblo de Villafranca de la firma del contrato o convenio que vamos a llevar a cabo entre esta empresa y este Club Balonmano Ciudad de Villafranca. El Club Balonmano Ciudad de Villafranca vamos a firmar el patrocinio de la temporada 2021-2022 con esta empresa Dental Clinic, por lo cual este año el club pasará a denominarse deportivamente Balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca. Esperamos que este sea un comienzo de éxito tanto deportivo para nuestro club como empresarial para Clínica Dental. asentada en Almendralejo y que se abre su nueva clínica dental en esta ciudad. Y como no puede ser menos, le deseamos mejor y nuestro agradecimiento por haber apostado por este club para hacer de lanzadera a su nueva apertura de esta clínica dental. Muchas gracias por vuestro apoyo. Aprovechar para dar las gracias primero a nuestro patrocinio del año pasado, Óptica Canónico, por su colaboración siempre desinteresada y abierta a las mejoras de nuestro club. Dar las gracias a todos y a todas las empresas por seguir a nuestro lado, colaborando y apoyándonos y haciendo que el proyecto del Club Balonmano Dental Clinic Ciudad de Villafranca siga adelante un año más. Muchas gracias y paso la palabra a los doctores Peña y los doctores y la doctora Mangas.
Antes de cambiar el uso, Santi, ¿cuándo se presentará oficialmente lo que es el equipo?
El viernes, ¿cuándo es? El viernes 22.
El viernes 22, o sea, ya este próximo viernes.
Este próximo viernes en el Figón, a las 10 de la noche, se presenta lo que es el equipo y todas las novedades que haya.
Todas las novedades. ¿Hay alguna más que se pueda destacar un poquito antes de lo que...?
No, la presentación de todo el equipo y lo que es la ropa nueva y todo lo demás.
Bien, los doctores Manuel Peña, responsables gerentes de esta clínica que apoya un proyecto deportivo. En principio, ¿por qué dar el sí a este proyecto deportivo cuando hay tanto deporte en Villafranca? No sé si conocían ya de la existencia de este club balonmano.
Bueno, la verdad no conocíamos del club y a raíz de información de nuestros pacientes, pues nos hemos ido enterando un poco de ti y hemos querido apostar por el deporte y la salud.
El porqué del apoyo de Dental Clinic a este proyecto deportivo de Villafranca.
Bueno, el objetivo básicamente es darnos a conocer en la región, en esta parte de Villafranca, dar nuestros servicios de salud bucodental y que a través del deporte, pues que siempre hemos apoyado el darnos a conocer, valga la redundancia.
¿La empresa Dental Clinic lleva poquito tiempo instalada, ubicada en Villafranca de los Barros?
Sí, en Villafranca estamos recién, pero venimos de Almendralejo y como hemos visto, Villafranca, una zona muy muy buena para hacer crecer nuestra familia, pues nos hemos implantado aquí básicamente por eso.
¿Qué más conocen de Villafranca? Además que tiene muy buenos clubes de balonmano.
La comida, el vino, la gente y nada, aparte de que ya anteriormente, en años atrás, pues hemos he trabajado también aquí.
Sí, pero tenemos que aclarar que Dental Clinic no es una franquicia.
No somos franquicia, importante, no somos franquicia, somos una clínica privada, familiar, básicamente la lleva parte de nuestra familia y nada, darle a la gente pues realmente lo que el cliente busca, una familia para llegar y tratar de solucionar sus problemas a nivel de la salud de la boca.
Dentro del catálogo de servicios que ofrece Dental Clinic, ¿cuál destacaría en estos primeros meses de implantación de Villafranca?
En estos primeros meses estamos por apertura dando un 20% tanto en implantología como en ortodoncia. Somos especialistas también en atender la parte infantil con el programa del PADIEX de la Junta de Extremadura y es básicamente, llevamos todo, prácticamente todas las especialidades, pero en esta primera etapa, el comienzo de ahora, estamos ahora mismo con el 20% de descuento que ofrecemos a toda la gente de la región, tanto Villafranca como de los alrededores.
Una duda casi que anecdótica, en su trayectoria profesional han tenido que atender muchas lesiones dentales de deportistas.
Sí, fracturas sobre todo, fracturas por caída, fracturas por compañeros, codazos, exactamente, sí.
Todo avanza y los medios municipales de comunicación queremos avanzar contigo. Televisión Online Villafranca. Ahora en tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Ahora en cualquier lugar del mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir una notificación cuando actualizamos contenidos. Televisión Online Villafranca. Televisión Online Villafranca. Otra forma de ver la tele. Pues hablamos de la región. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado que las instituciones deben hacer una apuesta importante de políticas discriminatorias en positivo con respecto a la integración de las mujeres gitanas en todos los ámbitos de la sociedad. Vergeles hacía estas declaraciones ayer martes en Plasencia durante la celebración del acto central del Mes de la Cultura Gitana que organizaba la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño, FAPUGES, a la que pertenece la Asociación Romaní Percellana de Villafranca de los Barros. Ha celebrado que la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la Federación sean mujeres y ha asegurado que cada vez son más las gitanas que están perfectamente preparadas y que a su vez defienden los valores y las tradiciones de la cultura gitana. El vicepresidente, que ha estado acompañado por la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Carmen Núñez, ha hablado de la diversidad cultural de la sociedad y ha explicado que el objetivo es que, sin perder sus tradiciones, el pueblo gitano tenga una verdadera inclusión en la sociedad.
Bueno, pues venimos a celebrar este acto que tiene una significación muy especial. En primer lugar, porque yo creo que se reconoce la diversidad cultural que tiene nuestra sociedad. A través del reconocimiento de 6 años de una cultura como es la cultura gitana, que ha aportado tanto al arte, que ha aportado tanto a la lengua, que ha aportado tanto a lo que son las tradiciones. Y el objetivo es que, sin perder esa esencia que les ha hecho que tengan esas tradiciones, esa cultura, esos valores, esa lengua, esas tradiciones en definitiva, pues que seamos capaces de tener una verdadera inclusión dentro de la sociedad, ¿no? Se ha hecho mucho, se ha hecho muchísimo. Yo creo que ahora mismo estamos en unos momentos en los que hemos avanzado mucho en determinados elementos sociales que han conectado a esa cultura gitana con el resto de culturas y con el resto de diversidades. Pero nos queda todavía trabajo. Nos queda trabajo en el ámbito de la educación, nos queda trabajo en el ámbito del empleo, nos queda trabajo en el ámbito de la vivienda, nos queda trabajo en el ámbito del feminismo, nos queda trabajo en el ámbito de seguir trabajando, sobre todo en que esa sociedad, que es eminentemente libre, sea capaz de ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, ¿no? Por dar algunos datos, en el ámbito educativo, afortunadamente ya estamos en un nivel en el que el 94% de los chicos y chicas gitanos a nivel nacional se escolarizan. Esto es una cifra muy importante y que hemos conseguido gracias a la colaboración que ha tenido el Estado durante todo este tiempo, más las organizaciones que representan a la sociedad. Pero, sin embargo, de ese 94%, los que terminan la educación obligatoria es el 74%, ¿no? Y eso hay que seguirlo mejorando, porque eso luego tiene consecuencias para el empleo que evidentemente tienen que ocupar en puestos en los que están menos cualificados, y por lo tanto pues tiene consecuencia también en el acceso finalmente a una vivienda, ¿no? Todavía son elevados las cifras de viviendas que pueden ser consideradas infraviviendas o pueden ser consideradas viviendas que hay que hacer determinadas mejoras para que puedan ser más habitables, y por lo tanto en ese ámbito también tenemos que trabajar, ¿no? Y luego hay que hacer una apuesta muy importante de políticas discriminativas en positivo con respecto a la mujer, con respecto a la integración de la mujer en todo este campo, ¿no? Así que yo celebro que quien esté liderando esta federación sea una mujer, que vayamos a estar muy acompañados de mujeres gitanas que están perfectamente preparadas y perfectamente defendiendo los valores, las tradiciones de esta cultura, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, es un acto también conmemorativo. conmemorativo a personas que han hecho mucho por el reconocimiento y por la consideración de esa cultura, ¿no? Y si me tengo que centrar en alguien, me centro en un gran luchador a lo largo de todo este tiempo, Diego Amaya, que ha sido una persona que ha luchado desde su ámbito en querer un mundo mejor, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de Diego Amaya es un reconocimiento que viene a decirnos al resto de la sociedad que debemos aprender algo muy importante de la cultura gitana. Y lo que debemos aprender de la cultura gitana es el respeto a los mayores. Y eso es lo que ejemplifica ese homenaje y ese reconocimiento que se le hace hoy a Diego, ¿no? Así es que nosotros seguiremos trabajando, y además dentro del ámbito europeo se abre una gran oportunidad entre el Fondo Social Europeo Plus y los fondos FEDER para seguir integrando y para seguir incluyendo a esa diversidad cultural, y en ese ámbito seguiremos trabajando desde la Junta de Extremadura y desde las organizaciones representativas de la cultura gitana.
Consejero, hablabas de datos a nivel nacional, pero no sé si hay datos a nivel regional
no están segregados a nivel autonómico. Afortunadamente, hace tiempo que ya pusimos en marcha un programa que se llama Promotores Educativos Gitanos, que lo que pretende es la integración dentro del ámbito educativo de los chicos y chicas gitanos que acuden al ámbito escolar, ¿no? Ellos tienen su necesaria adaptación dentro del ámbito educativo, y este programa viene a facilitar la vida de la relación que se establece entre los núcleos familiares y la comunidad educativa, en definitiva. Además, FAPUGES en este momento pues recoge ese programa que antes lo tenía otra organización y que yo creo que le va a dar un impulso muy importante al programa de promotores educativos gitanos, en los que tenemos una especial dedicación para que salga bien, ¿no? Porque yo creo que es un programa muy interesante. La educación es un gran instrumento de igualdad, y por lo tanto yo creo que es absolutamente necesario que el acceso sea en esa igualdad de condiciones, atendiendo a las diversidades que se puedan tener.
Viernes 22 de octubre, 21 horas, Teatro Festival de Villafranca, La vida secreta de Petra Leduc, escrita y dirigida por Meme Tavares. Venta anticipada de entradas al precio de 3 euros en la Casa de Cultura, en taquilla 5 euros hasta completar aforo. La Red de Teatros de Extremadura y el Área de Cultura de Villafranca presentan La vida secreta de Petra Leduc, escrita y dirigida por Meme Tavares. Teatro Festival de Villafranca, viernes 22, 21 horas. En el elenco, Nuki Fernández, Maite Valdecillo y Jorge Barrantes. Una coproducción de Efecto Kepler, Diputación de Badajoz.
Pues hasta aquí lo que teníamos que contarles en esta jornada. No sin antes ese suceso, el cual la Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Zafra por el robo y daños ocasionados en el interior de 3 vehículos estacionados en su localidad. Desde finales del pasado mes de septiembre, la Guardia Civil investigaba los robos y daños perpetrados en la misma madrugada en el interior de 3 vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública de Zafra, muy próximos entre sí. Con las inspecciones técnico-oculares realizadas en el lugar de la comisión de los robos, se pudo evidenciar que el autor de la acción delictiva supuestamente había utilizado un objeto contundente para fracturar los cristales de los vehículos, adentrándose en su interior, sustrayendo diferentes documentación personal, tarjetas bancarias y otros efectos, tarjetas que usó de manera fraudulenta en estaciones de servicio y entidades bancarias, logrando apoderarse de unos 704 euros. En el transcurso de la investigación, con las gestiones practicadas a través de las manifestaciones y visionados de imágenes de seguridad, los agentes pudieron determinar la supuesta implicación en los robos de un vecino del municipio con un amplio historial delictivo. dentro de los dispositivos de servicios marcados en la vigilancia del sospechoso. El pasado lunes se le detuvo e instruyó a diligencia por los delitos de robo y daños en 3 vehículos, siendo puesto a disposición del juzgado e instrucción de destrucción de Zafra. Farmacia de guardia, todavía en el día de hoy, la de Manuel Durán Mariñas en calle Gravina. Saludos cordiales de Ana Santos, Isabel Díaz, María Ángeles Puerto, quien les habla, Juan Francisco García, en locución también y realización técnica. Gracias por todo. Un saludo, buenas tardes, nos encontramos.